Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 21 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, en la tarde hoy, integrado por Víctor González en el control técnico, el agradecimiento, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a hablar cómo anda la situación del suministro del combustible y el tema de los apagones no dejará de tener. Se ha ido nuevamente a la termoeléctrica 10 de octubre de la sincronización nacional, también el tema del desabastecimiento. Hay información actualizada sobre Lázaro Yuri Valle Roca. Ayer tuvo la visita conyugal con su esposa, tendremos información actualizada y vamos a intentar conocer actualización sobre la situación del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que hasta el día de ayer llevaba 48 horas en huelga de hambre, reclamo de mejor alimentación en el penal combinado del Este. Hoy allí se personó su mamá, Marta Domínguez. Aún no hemos establecido la comunicación con ella. Dios mediante, intentaremos conocer detalles antes de que terminemos el espacio a las 3 de la tarde. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, titulares de la temática nacional, la Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy, en la hora pico, una disponibilidad de 2.125 megavatios y una demanda de 2.840 para una afectación de 785 megavatios en este horario. Los cortes de suministro eléctrico son habituales en el país y la empresa estatal ha dicho además que ayer jueves las afectaciones en la noche fueron de 838 megavatios a partir de las 7:30 pasado mediano. El crecimiento económico de Cuba en el 2022 será bajo, pero en 2023 será mucho peor, asegura la CEPAL, que pronosticó en la Comisión Económica de América Latina para América Latina y el Caribe, que en el 2023 apenas alcanzarán el 1,8% de su Producto Interno Bruto. Y a esta hora de la tarde, otras noticias del acontecer nacional, sale de servicio, como habíamos dicho, la unidad número 6 de la termoeléctrica de Nuevitas. Y el Papa recibe a obispos cubanos, quienes entregan documentos para la beatificación del padre Félix Varela. La mayoría de los inmigrantes que han pasado por Honduras en el 2022 son cubanos. Y en otro orden de informaciones, casi 30 feminicidios en Cuba se han reportado en lo que va de año. Y Cuba se hunde en la extrema pobreza y la mayor desaprobación de la gestión del gobierno, de acuerdo con el quinto informe sobre derechos humanos y sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y continúa Guantánamo sin combustible e insecticida ante la compleja situación epidemiológica. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos directamente a iniciar nuestro espacio hoy, viernes, a las 2:08 en Santa Clara, Cuba. El contacto con el activista de derechos humanos, periodista independiente y también cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, Joel, tú eres cuentapropista, también eres padre de familia, tienes niños. ¿Cómo anda hoy, día 21 de octubre, la situación de los precios y el desabastecimiento en Santa Clara? Hemos tenido acceso a algunas cifras que se están publicando en redes sociales. Alarmante el valor de la libra de carne de cerdo, el valor de la libra de arroz, el valor de la libra de frijoles. ¿Ante qué realidad estamos ya 21 de octubre con el tema del desabastecimiento, Joel?
Sí, Tomás, no sé si tú recuerdas cuando te dije que aquí en Santa Clara había hambruna.
Me lo dijiste, no, lo has dicho varias veces en este espacio.
Sí, sí. A ver, cuando miramos el punto de vista general, hambruna por la falta de los alimentos, en ocasiones sí se encuentran alimentos. pero la hambruna acá está aterrizada, generalizada, por la poca acceso, el poco alcance que tiene la mayoría de la población a estos alimentos. Vamos a hablar en este caso, nos apoyamos el salario promedio de las personas, que es el promedio, porque la mayoría tiene salarios bajos y están imposibilitados de alcanzar esos pocos alimentos que salen a la venta por parte del sector campesino mayormente. Esta problemática se genera debido al alto costo que tiene producir esos alimentos por la falta de combustible, por la falta de fertilizantes, por la falta de materia prima para elaborar la alimentación, la producción que vende las personas. Pero vamos a seguir aterrizando acá en Santa Clara. Hoy en Santa Clara se está vendiendo la libra de carne de puerco a 350 pesos. Una sola libra de carne de puerco, 350 pesos. Una familia promedio de 3 personas o 4 personas tiene que comprar por lo menos 4 a 5 libras de carne de puerco para hacerle una comidita. Pero cuando yo como de carne de puerco, no es como carne de puerco.
Joel, pero 4 libras de carne de puerco sobrepasan los 1.200 pesos.
Entonces, eso es lo que te estoy diciendo, que eso genera la hambruna, porque la mayoría de las personas cobran, los que no tienen negocio, los que viven de su salario y de su chequera, alrededor de 1.500, 1.600 pesos.
Entonces tú no puedes trabajar al mes para comprar 5 libras de carne de puerco. ¿Y qué hace con el resto de los gastos?
Ah, eso es lo que te estaba diciendo, eso genera la hambruna que está pasando en la población. Unido a las otras necesidades, unido a toda esta garantía que puso el gobierno de electricidad, la garantía del transporte, los aseos que están perdidos. Es decir, que vivir en Cuba hoy es una locura. Ni nosotros mismos nos explicamos cómo estamos sobreviviendo.
Joel, la gente me habla de que es aún peor que en el periodo especial, porque en el periodo especial no había plata y no había dinero, pero el que tenía dinero conseguía. Ahora ni con dinero aparecen las cosas.
Así mismo, aquí son, no, yo diario te encuentras casos que dice que en Cuba ya no se puede vivir hasta con dinero. Es decir, no, en Cuba con dinero se puede vivir, ya la gente está mirando esa frase, ya en Cuba con dinero tampoco se puede vivir.
Joel, los frijoles están a 150 pesos.
Sí, cómo no, Tomás. Aquí tenemos que señalar que el gobierno hace poco por resolver esta problemática. De corazón te lo digo, Tomás, porque se ve paulatina diario, semana tras semana. Anteriormente serían las llamadas ferias comerciales, las ferias agropecuarias, donde concurrían los sectores, es decir, los campesinos, las empresas, algunas privadas, otras estatales, es decir, las empresas estatales, a camiones y demás, pero esto se ha vuelto una cacería de brujas, Tomás. Hoy, por ejemplo, yo cada rato, paulatinamente, visito los domingos esta feria, y cada día están más caras las cosas, Tomás. Una libra de frijol empezó por 80 pesos, y ya va aquí en Santa Clara por 140 pesos. Entonces yo digo, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué está haciendo? No está teniendo en cuenta las necesidades de la población. No es que de golpe y porrazo diga, no se puede hacer así. No puede poner el precio para esto, el precio por aquello. Pero el Estado está inactivo, no convoca a sus fuerzas productivas para tratar de mantener un precio ahí adecuado. Porque el Estado sí tiene recursos, porque le exige a los campesinos que le den. Pero van a parar seguro a las unidades militares, a las casas de visita. No sé a dónde van a parar eso, todas esas producciones, porque los campesinos están obligados a darle mercancía de parte de su producción al Estado. Pero esas producciones no las vemos, Tomás. Y hoy en día se está viviendo una desesperación total, unida con todas estas problemáticas que hemos dicho, de las necesidades sociales, necesidades básicas del ser humano. Yo te digo, Tomás, que hoy en día aquí hay personas que están bañando sin jabón.
Joel,
que no hay jabón para bañarse, Tomás.
Otro tema es...
Y los conozco.
Sí, y otro tema, Joel, es el cuento oficialista de la gratuidad de los servicios médicos en Cuba. Es cuestión de historia. Usted me dirá si es correcto o no. Me hablan de que para extraerse una muela hay que pagar al dentista para que te ponga la anestesia y los demás productos e instrumentos que sean necesarios porque no hay. Y se habla de que para hospitalizarse hay que aportarle recursos a los médicos y hasta para los ingresos. ¿Esto es verdad?
Sí, Tomás, mira, hay una frase común acá entre nosotros los villaclareños, los cubanos, en Cuba en general, que a la consulta a los médicos hay que ir de traje. Y cuando te dice de traje es de traje, con queso, te traje arroz, te traje frijoles, te traje esto y te traje aquello. Incluso te traje $10, te traje $20. Es decir, que se le paga. Aparentemente no se ve, sí, pero hay lugares que ya son más típicos. Tienes que ir con el dinero en la mano. pero por lo general, para ir a una consulta médica, aquí tienes que llevarle algo al especialista. Y está generalizado aquí, Tomás. Eso está generalizado. Para realizarte una operación que te van a conseguir, por ejemplo, tienes que operarte, digamos, de una hernia. Tienes que buscar la malla, tienes que buscar las gasas, tienes que buscar... Ellos lo único que tienen, en cierta medida, el instrumental. Incluso hasta los salones están muy infectados de diferentes bacterias y demás, que en ocasiones no funciona, que son la mayoría de las veces. Pero para hacerte una operación te exigen todo lo que necesitan, lo que se va a utilizar, el talilo, la aguja, las inyecciones, la jeringuilla, todo, te lo exigen, te dicen que no tienes, te podemos operar, pero no tenemos esto y esto. Si lo consigues, te hacemos un turno por acá. Pero siempre hay que ir aportándole, aparte de todo lo que lleva para una operación o para un ingreso y para demás, tienes que llevarle un buen regalo al especialista, a la enfermera y a todos que están en ese ámbito. La educación, hoy en día, la salud pública es un negocio, pero no está generado porque es negocio como tal, sino por las necesidades también que tiene el médico y las personas por tratar de resolver su problemática, lo que hace es aportarle, ya sea en especies, ya sea en dinero, ya sea en beneficio de cualquier índole. Hoy lo que tú le llevas al médico, bienvenido para él.
Óyeme,
y
hoy,
así que están viviendo.
Como no, hoy viene, Joel, finalmente, ¿cómo anda la cuestión energética?
A ver, toma, hoy en Santa Clara lo más afectado son las zonas rurales, los municipios. En la ciudad de Santa Clara sí hay apagones, pero están cargando más a los municipios que a la misma ciudad.
Ven acá, ¿y hay gasolina disponible en los cupés?
Es una situación que está ocurriendo muy mala. Aquí no hay gasolina, Tomás. Las colas son kilométricas acá, las personas para comprar la gasolina en los servis. Cuando sacan un servis o dos servis, no sacan en todos los servis gasolina. Y las personas hacen cola de 4, 5, 6 horas para poder comprar la gasolina. Yo estuve ayer como 3 horas para comprar 10 litros de gasolina. Y cuando ya hay un poquito más restringida, te dicen, no se puede vender gasolina por autorización, es solamente con papel del gobierno, por una planta que también te dan el papel en el Consejo Popular de Gobierno igual, o la planta, el papel del gobierno, o carro de turismo, algo de eso. Son 3 opciones que te dan para comprar gasolina, que está ocurriendo diariamente. Aquí te sacan un buchito de gasolina y se paraliza todo. Entonces esto genera el que se eleve más el costo de la transportación. Las personas, en vez de tirar viaje, lo que hacen es el alquiler. Y sigue afectando, como siempre, el cubano de a pie. Porque el que tiene un negocio, que recibe reversa del exterior, el que más o menos tiene cierta entrada aparte del salario, esa persona en ocasiones sí puede adquirir el servicio o el producto. Pero el cubano de a pie, ese que tiene que levantarse todos los días, que tiene un buchito de café y ir a trabajar para tratar de ir amortiguando las necesidades con su salario, ese que está hoy en día muy afectado y que son la mayoría de las personas acá en la ciudad de Santa Clara.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara para nuestro espacio. Nos vamos a Camagüey, Cuba, Nuevitas, el municipio costero, Costa Norte. El contacto ahí con Olainis Tejeda. Olainis, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, salió de servicio ayer, informó la Unión Eléctrica de Cuba, una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas. Parece que las destituciones de los ministros no acaban con los apagones del país. ¿Cómo andan los apagones de Nuevitas?
Bueno, los apagones continúan a la orden del día. Ahora de repente tenemos corriente hace 24 horas y la preocupación de la población ahora es cuándo la van a quitar, es decir, el terror de que me estén dando un poco de electricidad y que después me vayan a poner 3 días prácticamente sin luz. Es decir, es una situación que estresa y están causando accidentes en el hogar de personas, mujeres principalmente, quemadas, porque en el estrés y en la corredera, bueno, los accidentes en la cocina aumentan, y eso al parecer le es totalmente indolente al régimen.
Olainis, un tema medular. Ayer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condujo una encuesta realizada con cubanos dentro de la isla. La conclusión, el 74% de los cubanos padece niveles de miseria en el país. ¿Cómo anda el desabastecimiento en Nuevitas?
Miseria galopante. Yo le puedo contar a usted, lo que no puedo mencionar nombre y apellido, por supuesto, no tengo la autorización. pero aquí hay familias que reciben dinero, remesas de los Estados Unidos, de Europa, familias con un poder adquisitivo fuerte y se han acostado con un poco de arroz blanco en el estómago nada más. Es decir, que aquí tener dinero no es la garantía de que usted va a salir adelante. Tener trabajo no es la garantía que usted va a decir. Aquellas cosas que eliminan la pobreza, que evitan la miseria, en Cuba usted la puede tener, que eso no es garantía de que usted no va a sufrir hambre. En Nuevitas, que es de donde yo estoy viviendo, le puedo decir que el desabastecimiento de medicina es enorme. Por ejemplo, nosotros teníamos, como es decir, los nueviteros teníamos una fuente de adquisición de medicamentos a través de las mulas que venían de Rusia, de África, y ni eso tan siquiera estaba apareciendo. Del Estado, bueno, nada, por supuesto. El plato fuerte en Nuevita, se puede decir que está en peligro de extinción. Hoy por la mañana vi una cola frente a un particular porque iba a vender un puerco. Es decir, la carne de puerco a 350, el pollo, que siempre ha valido menos que el puerco, 360. Y el asunto es si aparece. Ese es el problema. El litro de aceite si aparece. Está a 600 pesos. La libra de azúcar en un país productor de azúcar históricamente está a 100 y 150 pesos. Y la azúcar refina está a 180. Entonces, como dicen las personas acá, ya los precios no están elevados, los precios no están disparados, los precios están dislocados. Literalmente es un dislocamiento lo que los precios en este país.
Como no, gracias, Olaini. Olaini Tejera Beltrán, en Nuevitas, Cuba. Ayer no pudimos establecer la comunicación en los Araos Matanzas con el director del ICLEP en Cuba, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corso. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él en los Arabos para tener información de la situación en el territorio en cuanto a apagones, en cuanto al desabastecimiento que sigue siendo rampante a lo largo y ancho del territorio nacional. La situación es crítica. Matanzas, por supuesto, pues también padece lo mismo que el resto de las provincias, y quisiéramos tener de la zona de él pues una actualización al respecto sobre estos temas. Vamos a intentar a ver si es posible, y si no, pues será en otra oportunidad. Si no podemos hablar con Corso, que está teniendo dificultades ahí, vamos a intentar antes de finalizar también tener actualización de la situación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo condena en el Combinado del Este, quien ayer pues recibió la visita conyugal de su esposa, quien está muy preocupada por las condiciones físicas en las cuales vio a su marido. Y vamos a intentar la comunicación con Eralidi Frometa, también comunicador independiente de La Habana, para tener una actualización sobre Lázaro Yuri Valle Roca. Vámonos a la capital cubana, al municipio Plaza La Revolución. El contacto está ahora a la tarde con la periodista independiente Eralidi Frometa, esposa del también comunicador independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo condena en el Combinado del Este. Ayer Yuri Roca tuvo la visita conyugal. Hablábamos con Eralidi esta mañana y mostró gran preocupación por el deterioro físico en que encontró a Lázaro. Eralidi, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, para toda Cuba que te escucha, describe tus preocupaciones. ¿Cómo viste a Lázaro ayer?
Bueno, a Yuri ya ayer lo encontré un poco más delgado. Yuri lleva, no sé, puedo determinar ahora qué tiempo, este tumor que le han salido en la parte trasera de la cabeza, pegado al cerebro. El día 11, en la visita, le vi el primero con varias cabecitas, pero ya ayer al lado de esa, que no, aún no se acaba de curar, ni de reventar, ni nada, tiene la otra. Solo él me explica que lo llevaron ahí al médico del Combinado y le han mandado cefalexina, un antibiótico, sin saber cuál es la causa de estas cosas que le están saliendo a él. O tal vez la cantidad de golpes que le han dado, que lo ha recibido prácticamente todos en la cabeza, le esté saliendo algo. Entonces, aquí la dictadura de Raúl Castro, ordenada por Raúl Castro, dirigida por Miguel Díaz-Canel, están asesinando a Lázaro Yuri Valle. Lázaro Yuri, su salud no se mejora. En el mes de febrero, cuando lo llevaron al hospital, me dieron un diagnóstico en el que yo no creí. Y aún así, se le continúa negando la asistencia médica especializada, como debe de ser, como un ser humano debe de tener.
¿Todavía tiene reforzamiento pulmonar?
Todavía tiene reforzamiento pulmonar.
Eralidis, y el tema, en la visita anterior, tú nos habías dicho que básicamente había perdido toda su dentadura. ¿Algún cambio en cuanto a esto? ¿Alguna asistencia de un dentista, de algún especialista?
Lo llevaron. Le pusieron unos dientes que no sabemos ni de qué muerto se lo quitaron porque están súper horrendos, horribles.
Imagínate tú. ¿Y en cuanto a la alimentación?
La alimentación, pésima. Hace 15 días atrás le estaban dando boniato hervido con arroz llenos de bichos. Pero ya ayer supe que la alimentación que tienen es papa hervida, así pelada, sin más nada.
Bueno, figúrate tú, si la situación es mala ahí, que yo no sé si ya tú te enteraste, otro periodista independiente, Jorge Bello de Huira Melena, que también está en combinado, inició un plante hace 48 horas, él es diabético y ni la dieta le están dando, y cuando muchas veces le lleva la alimentación por las noches, está en estado de descomposición. Así están las cosas en el combinado del Este.
Así están las cosas, Tomás, y hace unos días ellos tenían un acuartelamiento ahí en el combinado, ¿no? Al parecer ellos temen que en la prisión se vaya a realizar algún motín. Y lo vemos venir porque he escuchado conversaciones de reclusos y falta poco para que en el combinado del Este, al menos, se forme un motín. Debido a todas estas infracciones, esta forma infrahumana a que el régimen los tiene sometidos.
Increíble. Gracias, Eralidis. Eralidis Frometa en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Este viernes 21 de octubre. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Tempranito.
Exilda, mi vida, me llegó un RD3. ¿Tú no te acuerdas de aquello, corazón?
Háblame en español. ¿Tú estás hablando de que hay cambios, de que
sí,
nos movemos un poquito?
Nos mudamos, pero de horario.
Comenzando a partir del próximo lunes de 8 a 10 de la mañana.
Pero te voy a seguir preguntando, Exilda, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 21 de octubre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía, primero de la audiencia y también nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestra agenda de trabajo. Vamos a intentar tener comunicación en San Juan y Martínez para ver cómo andan las cosas por allá. Sabemos que la electricidad ya hace algunos días fueron reparados. Pues luego el paso del huracán Ian, tuvieron varias semanas sin electricidad, pero la situación alimentaria y de los campesinos continúa siendo precaria, sobre todo en la zona de la cooperativa Hermanos Saiz. Vamos a ver si podemos tener la comunicación ahí. Queremos más adelante tener actualización también de la situación del periodista Jorge Bello Domínguez, que hasta el día de ayer estuvo, o desconocemos si mantiene el plante hoy la huelga, producto de las pésimas condiciones en el hospital, en el penal combinado del Este. Su mamá se personó allí en horas de la mañana y intentaremos tener comunicación con ella. Más adelante hablaremos con Emiliano González, campesino en Bayamo. En Bayamo llevan días consecutivos de agua. Ha llovido mucho y ha dañado pues los cultivos de la temporada de invierno que estaba en fase preparativa. Esto, según un campesino de la zona, va pues a incrementar la situación del desabastecimiento en el territorio. Y vamos a finalizar nuestro espacio en la tarde de hoy con el tema de económico. Según pues el Consejo Económico para América Latina, la CEPAL, pues el Producto Interno Bruto en Cuba apenas alcanzará el 1,8% en el 2023, según indicó la CEPAL, y la cifra del organismo para la isla incluso es menor que el estimado de la propia organización del último mes de abril, cuando pronosticó un crecimiento del 3,4% para el próximo año, que ya de facto era uno de los peores de la región. Solo Haití podía decrecer a un 1,3. Paraguay 0,3 y México 1,9. Tienen los peores pronósticos. Por su lado, Trinidad y Tobago igualaría a Cuba con un 2% de crecimiento. Es una situación bastante compleja, pues el tema del pronóstico de la CEPAL, que lamentablemente pues aumenta la expectativa de que las cosas van a ir de mal en peor. Antes de pasar con Elías, vamos a intentar la comunicación con Marta Domínguez, la mamá del periodista Jorge Bello. Ella se personó en el penal, es muy posible que aún esté allí y no hemos podido tener la comunicación con ella. Vamos a ver si lo logramos. La situación es bastante compleja y quisiéramos tener alguna actualización al respecto sobre Jorge Bello Domínguez en un plante desde hace 48 horas en reclamo de mejor alimentación y mejor trato pues en el territorio. Bueno, pues vámonos directamente a esta hora de la tarde, vámonos a los Araos, Matanzas, y tenemos la comunicación allí con el presidente del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en Cuba, el periodista Alberto Corzo. Corzo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, okay, a todos los radio oyentes. Ha dicho la CEPAL que Cuba va a empeorar el año que viene en cuanto a la situación económica. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha hecho una encuesta dentro de Cuba que arroja resultados alarmantes en cuanto a los índices de pobreza. Alberto, ¿cómo anda la situación alimentaria en los Araos y en Matanzas en general?
Mira, Tomás, la situación alimentaria es crítica. Es crítica y, de hecho, no es solo por la escasez de productos alimenticios que existe, ¿no?, sino también la inflación, que cualquier producto que pudieras tener acceso a él son descomunales los precios. Por ejemplo, te podría citar así por encima un paquete de salchicha, de 10 salchichitas, en estos momentos aquí en la zona de Arabo, y este territorio aquí, se comercializa a 320 pesos. Un paquete de pollo que hasta hace unos meses, un mes atrás aproximadamente, un paquete de pollo de 10 libras importado de los Estados Unidos. Hay que resaltar eso, que el pollo que estamos consumiendo es importado de los Estados Unidos. Y hablamos de bloqueo. Estaba en 2.100, en esto hace un mes atrás aproximadamente, ya estaba en 2.500. En estos momentos está por encima de los 3.100 pesos un paquete de pollo. ¿Qué podemos hablar? Los precios exuberantes. Y eso es si lo llegaras a encontrar, porque no hay posibilidades. Se está trayendo de La Habana y con muchas dificultades, porque los precios también en La Habana están excesivamente altos.
Alberto, y las personas que tienen los salarios más bajos, que ganan 1.400, 1.500 pesos, tú no puedes tener un salario apenas que te alcanza para dos o tres libras de carne de puerco y unos cuantos... ¿Cómo sobreviven estas personas?
Mira, Tomás, yo puedo decirte que la libra de carne de puerco en estos momentos se está comercializando en el territorio a 300, 290, 300 pesos es el precio bolsillo. Estas personas de salarios bajos, de bajos ingresos, generalmente viven pendientes en los bares, en las cafeterías del Estado, que sacan una croquetica que vale, cuesta 4 pesos, que eso es de yuca con salarios que, una hamburguesita que es de yuca con salarios que, eso es de lo que se están alimentando. Y de lo poquito que viene por la canasta básica.
Es apenas para una semana.
Sí, apenas para una semana. Eso no... La situación alimentaria está muy crítica. Además, esto viene aparejado a otra cosa. Los apagones. Estamos teniendo apagones que generalmente, por ejemplo, mira, aquí se están yendo 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Después, sobre las 2 de la mañana te la vuelven a quitar hasta las 6 de la mañana. Así, lo que pudieras conseguir de carne, se te echa a perder. Y estas personas, estas personas de bajo ingreso, están viviendo de lo que pueden picar en una cafetería, en un bar. Es una situación crítica. Digo, con toda certeza, que es superior al periodo especial.
Sí, hay gente que me habla que el periodo especial, con dinero aparecían las cosas. Ahora hay inflación y el desabastecimiento es general.
General. Desabastecimiento general. Y es lo que hablábamos, ¿no? No es solo el desabastecimiento, sino que lo poco que puedas encontrar es un precio exuberante. Es un precio exuberante, eso. Para el ciudadano de bajo ingreso, eso, la vida es imposible. La vida es imposible.
Increíble. Gracias, Alberto. Alberto Corso, cómo no, un gusto como siempre. Alberto Corso ahí en Los Araos, Matanza. Vamos a intentar la comunicación en Bayamo, Granma, con el campesino Emiliano González, que nos alertó que hay serios daños en las producciones de ciclo corto de cara a la campaña agrícola de invierno, producto de lo que está lloviendo en la provincia de Granma. Y con la repercusión que esto tiene, vamos a tener el contacto con el campesino Emiliano González para que nos dé detalles de lo que está ocurriendo en el territorio con las intensas lluvias. Lleva 3 semanas, nos dijo el campesino, lloviendo en Bayamo, en la provincia de Granma. Tenemos ya el contacto ahí en Bayamo, Granma, con el campesino, el agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo estás?
Sí, te escucho perfecto.
Bueno, Emiliano, 21 días consecutivos lleva lloviendo en Granma, en Bayamo, en la zona suya. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en la agricultura?
Bueno, mira, en primer lugar, la situación está bien complicada por la cosecha de frío. Muchos de los cultivos en la cosecha de frío se han echado a perder por tanto exceso de humedad. Esa es una. Y otra cosa que nos está completamente, que nos duele mucho esto, es que la zona de Río Cauto y la zona de Manzanillo, que es completamente arrocera, el arroz se está goteando de las matas porque no hay combustible por un lado para hacerlo y el otro exceso de humedad en los campos.
Entonces esto va a tener un impacto próximamente en los alimentos en la zona.
No, la situación de Cuba también compleja con la situación de los alimentos, más esta situación coyuntural que hay ahora, más miseria, más necesidad.
Emiliano, ¿y siguen los apagones ahí en Bayamo?
Bueno, una sorpresa te digo, desde ayer en la zona donde yo vivo, en el horno donde yo vivo, desde ayer hay electricidad hasta hoy por la mañana que salí de la casa. No tengo evidencia de que en otra zona de Bayamo también hay electricidad.
Bueno,
significa que por lo menos hay una estabilidad de...
Esto es casi un milagro.
Meses que llevamos de apagones.
Esto es casi un milagro, porque en meses sí, ustedes no tenían electricidad un día entero.
Sí, no, aquí tuvimos 24 horas sin electricidad, dos veces, después del desordenamiento.
Emiliano, y en este momento, ¿cómo andan los precios de los alimentos ahí en la zona del horno?
Bueno, mira, los alimentos en realidad están muy, muy escasos de conseguir. No hay alimentos prácticamente. Te cuento que la carne de cerdo, al corte, después que matan el puerco y lo cortan en pedazos, ese es al corte, está alrededor de 300 pesos la libra. Hoy se cotizó a 300 pesos la libra. Tú te acuestas con un precio, lo tienes mañana, parece que un precio diferente, pero siempre en aumento, en espiral.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, ahí en Bayamo, Granma. Vamos a finalizar nuestro espacio de hoy, cuando establezcamos la comunicación con el profesor universitario y economista Elías Samuel Bravo. Estableceremos el contacto con él ahí en Valencia para poner en perspectiva el pronóstico de la CEPAL, el pronóstico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que ha dicho que la economía en Cuba apenas crecerá un 2% para el año que cerramos, el 2022. Sin embargo, la organización pronostica pues que el 2023 aún la situación podría ser peor y están lanzando el pronóstico de solamente 1,8% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Vámonos ya a Valencia, España. Un placer, como siempre, hasta ahora, la presentación del destacado economista Elías Salmón Bravo. Gracias, profesor. Un saludo.
A ti, Tomás, un saludo también.
Bueno, profesor, lo convocamos hoy, como siempre,
sí,
para que nos ponga en perspectiva. De esto ha estado hablando usted por muchas semanas en este espacio, de que el panorama presente y futuro de la economía cubana no vislumbra posibilidades de salir del estancamiento. Pero ahora se ha sumado con una corrección, nada más y nada menos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que está pronosticando que el cierre de este año va a ser terrible. Sin embargo, pronostican, según ellos, que para el 2023 apenas llegaría a 1,8% el Producto Interno Bruto de Cuba. ¿Cómo ve usted este pronóstico de la CEPAL? Y, por supuesto, el análisis suyo de lo que estos indicadores pudiesen ponernos sobre la mesa.
Bueno, lo que acabas de mencionar es completamente cierto. La CEPAL ha publicado las nuevas previsiones de crecimiento económico para este año 2022, que desde luego son un auténtico jarro de agua fría para la economía cubana. Básicamente porque sitúan a Cuba como uno de los últimos países de América Latina en tasa de crecimiento para este año, con solamente un 2%. Si se cumple esta previsión de CEPAL, que normalmente se suele portar muy bien con el régimen comunista cubano, lo que vamos a encontrarnos es que durante este año Cuba volverá de nuevo a quedar por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Los cubanos, por tanto, seguirán estando empobrecidos con respecto a lo que fue la pérdida de la economía en los años 2020 y, por supuesto, 2021. Estamos ante, por tanto, una situación en la que no hay una recuperación. Pero si malo es lo que nos está anticipando la CEPAL para este año, en el mismo informe la CEPAL anuncia las previsiones de la economía de América Latina, por supuesto, para el año próximo, para el año 2023. Y aquí es donde viene el segundo jarro de agua fría para los dirigentes comunistas cubanos, porque en vez de crecer más del 2%, la CEPAL lo que dice es que Cuba va a crecer menos, va a crecer nada más que el 1,8%. Y este dato, sí que quiero que nuestros oyentes lo recuerden, este dato significa que a lo largo del próximo año 2023, la economía cubana seguirá estando por debajo del nivel anterior a la pandemia. A diferencia de otros países como la República Dominicana, Panamá, la mayoría de los países de América Latina que ya están recuperando los niveles de Producto Interior Bruto anteriores a la pandemia, en Cuba pasará el año 2023 entero y los cubanos seguirán estando más pobres que antes que estallara la pandemia. Esta es la lección que yo creo que más nos interesa destacar de estas previsiones de la CEPAL, que, insisto, dejan a la economía cubana a los pies de los caballos y demuestra que las reformas, si es que han hecho alguna reforma, o las medidas, si es que han tomado alguna medida, no sirven para nada, y que el principal obstáculo, el embargo, el bloqueo que verdaderamente existe en la economía cubana es el modelo económico marxista, comunista, que rige las decisiones políticas y que es incapaz de activar el funcionamiento de la economía. Creo que es un mensaje muy claro y muy contundente, que cuando uno destripa el informe de la CEPAL y va viendo un poco luego ya el contenido más específico de las recomendaciones que da la organización, pues la verdad es que continúa un tirón de orejas a la economía cubana que básicamente pues llama muchísimo también la atención.
Profesor, estos números que usted está adelantando ahí, pues tienen un denominador común como resultado, diría yo, y es encuestas realizadas desde dentro de Cuba muestran un catalizador, un incremento de los niveles de pobreza a nivel de población ante el desabastecimiento. Esto apunta a la ineficiencia del Estado, porque el mundo entero estuvo frente a la pandemia, pero se han hecho en las diferentes naciones estrategias para salir de la misma. Sin embargo, como bien usted ha dicho, si vamos hacia el 23 y todavía tenemos niveles inferiores previo a la pandemia, hay un solo responsable, quienes dirigen la economía cubana.
Claro, imagínate las señales que esto está transmitiendo a la economía internacional, a los inversores extranjeros, a los hombres de negocios, a la gente que está interesada en hacer alguna actividad en Cuba, ¿verdad? ¿Qué piensan estas personas de lo que está ofreciendo la CEPAL? Pues que en Cuba no tiene ningún sentido invertir ni tener ningún tipo de relación económica. Es un país que va a la caída, no va hacia arriba como el resto de países de América Latina. Me gusta, por ejemplo, destacar el caso de Paraguay. Paraguay recupera de una caída del Producto Interior Bruto este año del 0,3, el año que viene va a crecer un 4 y pico. Es decir, los países se espabilan, van buscando la solución a sus problemas y tratan de mejorar la calidad de vida y la prosperidad de sus habitantes. El régimen comunista cubano es pura demagogia, no hace nada por mejorar la situación de los cubanos. Y estos datos, al margen de lo que tú has dicho, que tienes razón, la lectura interna, que es que los cubanos están pasando todo tipo de privaciones y que en algún momento el estallido social puede producirse y estaría legitimado por esta pésima gestión de la economía, hay otro dato, que es la imagen que tiene la economía cubana en el mundo. Los inversores, los hombres de negocios, toda esta gente que se dedica a ir viendo en qué países vale la pena invertir, en cuáles no, cuando vean estos resultados no van a invertir en Cuba, y eso trae consigo, Tomás, lo que ya sabemos, menos divisas, el régimen tendrá que presionar para poder conseguir esas divisas, el corre-corre por ver qué es lo que está pasando, y desde luego todo lo culparán al embargo, eso está claro. Siempre echarán la culpa a Estados Unidos y al embargo, cuando realmente lo que estamos viendo es la absoluta ineptitud y la incapacidad del régimen comunista para sacar adelante la economía cubana.
Profesor, estábamos hablando hoy con algunos médicos cubanos. Sí. El eslogan de los servicios médicos gratuitos en Cuba en este momento son realmente una utopía. Le voy a poner algunos ejemplos. Hablábamos con un médico que nos contó que, por cierto, los servicios de los médicos, los dentistas, estomatológicos, pues no hay recursos. Si hay que ir tácitamente con dinero, está costando hasta $500 la reparación o la extracción de una pieza de la boca a este nivel, porque algunos de estos recursos los compran los médicos en el extranjero, pero no se lo suministra el Ministerio de Salud Pública. Se ha creado un mercado interno dentro de los especialistas en la salud pública. Lo mismo está ocurriendo en los servicios médicos generales. Hay lugares donde hay que pagar por una cama, porque hay colapso hospitalario, dengue y esto y lo otro. Hay que pagar por obtener un mejor servicio médico. Hay que pagar por priorizar una operación. En fin, servicios que en otras épocas realmente fueron gratuitos en Cuba están sufriendo un deterioro de la crisis, y esto es alarmante.
Pues sí, es que ya sabemos que el gasto público no puede llegar a todo. De hecho, en el informe de la CEPAL hay críticas básicamente veladas, porque no mencionan específicamente el caso de Cuba, pero en el informe de la CEPAL critican el excesivo endeudamiento de gasto público de los gobiernos. Y la CEPAL le pide a los gobiernos que reduzcan el gasto público y que adopten estrategias de consolidación, porque no se puede estar un país endeudando eternamente. Básicamente, cuando ese endeudamiento luego se convierte en expansión monetaria, que lo que hace es provocar más inflación. Las dos cosas están íntimamente relacionadas. Esto que tú acabas de mencionar que está pasando en Cuba es el resultado de la situación alarmante en la que vive el país. Si los servicios públicos ya no pueden crecer más, a pesar de que prácticamente llevan a representar el 75% del Producto Interior Bruto, se instala una filosofía de sálvese quien pueda, que lo que peor le puede ocurrir a un país. En mi opinión, lo mejor sería que se autorizara ya la actividad económica privada, que se permitiera perfectamente el ejercicio de la práctica médica privada en Cuba, junto con la pública, por supuesto, y de la cooperación entre lo público y lo privado, desde luego podría surgir un modelo mucho más colaborativo y más eficiente para dar servicio a la población que con esta estrategia de sálvese quien pueda, que es el resultado de la aplicación de las doctrinas comunistas cuando ya no hay más dinero. Esto es lo que está pasando en Cuba, desgraciadamente. Se han comido el presupuesto del Estado con todo el Producto Interior Bruto, lo han pasado al Estado, y las actividades privadas, las pequeñas actividades productivas están absolutamente exhaustas. Ese modelo económico, insisto, está obsoleto, acabado, está acabado, caduco, y hay que reemplazarlo como sea por un nuevo modelo económico.
Un área que quería compartir con usted finalmente, sí, y que tiene mucho que ver con esto, es la actitud que en la actualidad están asumiendo los agricultores privados en Cuba. Le tengo una noticia, profesor, se agotaron, se cansaron de promesas del gobierno de no interferir más en su gestión, de promesas del gobierno de permitirle la autogestión y la venta de sus producciones. Como resultado, bueno, pues hoy en día, independientemente de los problemas económicos que tiene el régimen, tampoco están aportando los campesinos, porque se han echado atrás, Elías, porque están agotados de toda la interferencia del Estado, de perder producciones y de no recibir la ganancia que se merece y que se gana con su trabajo. Esto me lo han explicado hoy personas bien informadas sobre el tema, que los campesinos no quieren dar ya más la dura y no quieren trabajar más en las condiciones actuales. Y eso es preocupante.
Así es. Y no hace falta profundizar mucho. Hay una publicación de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto por actividades económicas. El otro día la estuve analizando. Si tú analizas la evolución de la producción agropecuaria, que es una de las 19 ramas de actividad que se publican junto a industria, azúcar, construcción, transportes, etcétera, el resto de las actividades, el sector agropecuario cubano, desde el primer trimestre del año 2021 hasta este segundo trimestre del año 2022, en todos los trimestres ha registrado tasas interanuales negativas. Es decir, que la caída en la producción agropecuaria acumulada en estos seis trimestres ronda el 60% del Producto Interior Bruto que había a comienzos del año 21. Eso no es absolutamente admisible. Esto pone de manifiesto que el modelo no funciona. Lo que estamos diciendo en tu programa cada vez que comparecemos. Hace falta un nuevo modelo económico porque el comunista, marxista, leninista está agotado. Y los parches que están adoptando para intentar darle una solución temporal a ese modelo quebrado no sirven. Hay que darle la vuelta al calcetín. Hay que apostar por un modelo económico basado en la libertad de elección, en los derechos de propiedad, en la propiedad privada, en lo que todos los países del mundo tienen. Cuba no puede ser un país ajeno a la realidad internacional. Y esto el régimen lo tiene que entender y desde aquí hacemos un llamado para que todos nuestros oyentes y todos los cubanos que nos están oyendo al otro lado sean conscientes de que este modelo está agotado y que no tiene solución de futuro.
Gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este viernes 21 de octubre. Ante todo el agradecimiento a la audiencia que generosamente nos sintoniza todos los días de lunes a viernes. También a nuestro equipo, el agradecimiento a Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes y deseándoles lo mejor en el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos el lunes.
Silda, mi vida, me llegó un RD3. ¿Tú no te acuerdas de aquello, corazón?
Háblame en español. ¿Tú estás hablando de que hay cambios, de que
sí,
nos movemos un poquito?
Nos mudamos, pero de horario.
Comenzando a partir del próximo lunes de 8 a 10 de la mañana.
Pero te voy a seguir preguntando, Exilda, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio